Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos todavía en tiempo de Pascua, en este tiempo de alegría. La resurrección de Cristo colma de esperanza y de ilusión nuestra vida. Los cristianos no podemos ser gente triste, nos lo decía el Papa también el domingo pasado. Así que ese testimonio de esperanza, de serenidad, de paz y alegría, hay que saberlo darlo. Primero hay que saberlo vivir en la propia vida, integrarlo, y después saberlo comunicar a los demás. El anuncio de Cristo ha resucitado es una invitación a la esperanza y a la alegría. ¿No es así, Vicente? ¿Qué tal estamos? Buenas noches.
Buenas noches, querido Padre Andrés, hola José, y a todos los que disfrutan de la información a través de las ondas de Gente Radio, y bueno, a la que siempre agradecemos este espacio, que primero nos da alegría, porque mantener una fidelidad en un don me siempre alegra y siempre da esperanza. Pues esto lo transformamos o lo trasladamos a las promesas desde el Evangelio, y bueno, con la resurrección ya no cabe tristeza alguna, a pesar de que eso no nos cierra los ojos a los problemas de la tierra.
Bueno, y hablando de problemas de la tierra, ¿cómo van las tablas de Daimiel ahí?
De Daimiel se están secando, y no solo las de Daimiel. Desgraciadamente tenemos una sequía para la que anuncian malas previsiones. Hay algunos que se atreven a decir que estamos en los primeros momentos de una sequía de 3 años, que es lo que suelen calcular de 3 a 5 años las periódicas sequías que en esta tierra nos sacuden. Así que veremos, a ver si las oraciones, yo me pregunto muchas veces, pero bueno, vamos a ver.
Pero qué oraciones, si ya la gente no cree en Dios, ni nos saca a los santos, ni nada, ni hacen letanías, ni nada.
Claro, pero fíjate, a veces la necesidad hace milagros, en el sentido de que, bueno, nos empuja a mirar al cielo y buscar quién puede remediar esto, pero lleva razón. Y luego el otro lado del no creer o del creer es que la política, desde luego, es ignorante completamente. Últimamente ignora todo lo que es nuestra historia, los acontecimientos que hemos debido sufrir, y eso es triste, porque Dios concede milagros, pero también hay que hacerlos, nos da el poder de hacerlos. Claro. Y prefiere casi siempre que lo hagamos nosotros a hacerlos él.
Él siempre quiere hacerlo a través de nosotros, que es distinto.
Evidentemente, que para eso nos ha hecho humanos.
Y que nos ha dado inteligencia y que... Pero claro, toda esa capacidad que podemos tener tiene que ir informada por el amor a Dios y el amor al prójimo, las dos cosas.
Sí, y el amor siempre es lúcido, normalmente, porque claro, para mirar y buscar el bien de los otros hay que ser inteligente y saber qué necesitan, quiénes son los otros. Claro, si despreciamos la inteligencia y nos convertimos en unos necios, pues no entendemos ni la ciencia, ni los datos, ni la naturaleza, mucho menos a Dios, claro.
Claro, un cristiano, pues todo eso lo tiene que hacer primero, por amor al hombre, sí, pero muchísimo más, pues por un testimonio del amor de Dios a través de mí para los demás.
Efectivamente.
Que eso no lo tenemos en cuenta.
Pues esa es la situación, y bueno, ya digo, esto, las tablas de Daimiel, pues como no, claro, hasta ahora nos van salvando las concesiones y en fin, pero una cosa es el dinero y otra cosa es la lluvia.
Sí, pero otra cosa son los millones de hectolitros que vierten nuestros ríos al mar, y que por una falta de planificación y por politiquerías y por absurdidades entre comunidades no se están haciendo.
Sí, desde luego, al paso que vamos no vamos a alcanzar ni a los egipcios, vamos.
Ya te digo yo. Muy bien, pues vamos a seguir. Ayer, el domingo, era el pasaje evangélico de los discípulos de Emaús, que es muy interesante.
Sí.
cómo aquellos discípulos habían ya perdido toda esperanza en la resurrección de Cristo, y Cristo se encuentra con ellos para recuperarlos. Se marchaban ya del grupo, de aquella comunidad que le había formado. Jesús vuelve otra vez a reunirlos. Pero siempre me ha llamado la atención en este tiempo cómo la muerte de Cristo la ha visto todo el mundo, y la resurrección de Cristo es solo para aquellos que Él escoge, porque no quiere obligar a creer a nadie, y el que quiera creer en Él se va a tener que basar en los acontecimientos que han pasado, pero sobre todo en el testimonio de los que se han encontrado con Jesús. Y tú también tienes que haberte encontrado con Jesús en la Eucaristía de cada día. Él mismo que resucitó es el que está sobre el altar y se te ofrece a ti en comunión. Hoy pues sí, tienes que dar testimonio de esta presencia de Cristo resucitado que transforma la historia.
Sí, es verdad eso. Y además es que el que encontremos o no a Jesucristo en la Eucaristía y en la comunidad que la celebra, hace que después lo podamos encontrar en los pobres, en la gente, claro, en lo humano, en los problemas que se nos presentan, las personas que nos muestran lo primero sus heridas, que mostramos las heridas antes que el resucitado. Así que hay una relación directa entre un encuentro y otro. No te encuentras a Jesús en la Eucaristía, no te lo vas a encontrar en la calle.
Ahí está. Muy bien, pues también tenemos en estos días que estamos haciendo la declaración de la renta, no olvidemos de poner la casilla correspondiente a la Iglesia Católica y también a otros fines sociales, porque ahí entra Cáritas también, la ayuda. No vamos ni a dar más dinero ni a recibir más dinero. Es una ayuda que se da pues el 0,7% por esa casilla y a la comunidad que tú establezcas que va a ir destinada. Bueno, eso es un 21-22% de las necesidades de la Iglesia, y cada año están aumentando, y de muchos cristianos y de mucha gente que no cree tampoco en Dios, por los trabajos que la Iglesia está haciendo, pues ponen esa casilla.
Pues sí, porque además es que la Iglesia tiene un aspecto empresarial inevitable. Y bueno, no es que haga de sustitutoria de nadie, de ninguna obligación, pero desde luego la gente cuando da sabe lo que necesita el pueblo, y hasta ahora no ha bajado la aportación. Entonces, bueno, si el Estado, que tiene obligación de cuidar a sus pobladores, a sus ciudadanos, de los que reciben los bienes, pues si no cumple con eso, alguien tiene que también salir a defender las necesidades más urgentes. Y en esto la Iglesia no actúa, así que...
Oye, pero ¿no te parecería bien que también los políticos, los grupos políticos y los sindicatos también tuvieran otra casilla y no recibieran otro tipo de ayuda? Porque nosotros no recibimos más ayuda que esta. Que tuvieran la única ayuda, pues que se lo pagaran los que realmente creen en ellos.
Claro, es que...
Ahí está la palabra, es que,
sí,
porque
es
sería
que,
buenísimo
el Estado
que...
no es cuestión de fe, y entonces, como no es cuestión de fe, el Estado se infla.
Ahí
¿sabes?
Está.
Entonces es una inflación la que padecemos de organismos estatales que están ahogando primero la iniciativa privada de mucha gente. No hablemos de los autónomos porque ya bastante repaso les dan las noticias y bueno. Y después ahogan hasta la misma población, que ni siquiera protegen a la familia, que hablaremos yo creo de esto, porque si tiramos por ahí, imagínate lo que viene, vamos. Lo que está viniendo, no es lo que viene, es que hemos provocado una luz desde hace unos 30 años y ahora estamos recogiendo los frutos. Conocíamos cifras, conocíamos índices y no hemos hecho nada para paliar lo que se nos está y lo que se nos va a venir encima.
Sí, así que bueno, la cuestión de la baja natalidad va a ser
claro,
gorda.
Esa es una de las primeras obligaciones, pero y bueno, si creemos que con la agenda 2030, que ya estamos de vuelta de todas estas agendas, como tú dices, fabricadas por la masonería mundial, a la que ahora mismo parece que le están haciendo una fe en el Dios único. Sí. Curiosamente, la teología de las agendas 2030 y de la masonería es muy curiosa. Un día vamos a profundizar un poco.
La quieren imponer, además.
Exactamente, ese tipo de monoteísmo capitalista, que con Dios incluido, un Dios entre comillas, porque es un ídolo, está claro, el ídolo de del globalismo que pretenden imponer, caiga quien caiga, y bueno, y con eso engañan a los tontos, claro.
Claro, porque teóricamente muy bien, vamos a acabar con la pobreza en el mundo, pues hoy todo el mundo lo diría, que qué bien está. Pero Monseñor Sánchez Monje, el obispo de Santander, dice, esta agenda 2030 es una trampa, es un intento de cambio, es un intento de cambio de civilización y un nuevo orden mundial totalmente alejado de Dios y de beneficios para la gente. Teóricamente sí, de beneficios para unos cuantos mangantes nada más.
No, es que además el nuevo orden mundial, fíjate lo que está alumbrando, guerras en Sudán, que ya están claro. Por ahí, en el corazón de África. ¿Tú te crees que esa es la manera de resolver los problemas que llevan 30 años de guerra y de amenazas y de desastres? Y lo van a arreglar con una guerra, con estos militarcitos, ignorantes, a los que inflan con dinero y armas otros países que justamente están sirviendo a ese capital.
Pero que no es gratuito eso.
Claro, pero todo esto es así.
Hay que sacar
el rendimiento. Los organismos internacionales están callados.
Sí, pero hay que sacar el rendimiento a todo eso. Y mientras los países altos son los que realizan todo este tipo de cosas, el problema está ahí, que se calle todo el mundo.
Sí, además es el silencio cómplice.
El silencio cómplice. ¿Por qué? Porque están mangoneados por la masonería, y la masonería controla todos los medios de comunicación social, los más importantes del mundo entero.
Por eso no podemos tener las orejas puestas en ellos, porque ellos no van a hablar nunca de la verdad. Primero se la callan, y segundo, si pueden cambiarla por la mentira, como lo están haciendo, pues mejor todavía. Entonces, mira, ¿por qué vamos a mantener eso?
Había una noticia que a mí me llama mucho la atención, que la vamos a dar casi como profecía en Infocatólica. Un señor que se llama Elon Musk afirma que Larry Page, ya sabéis todos quién es, quiere crear un dios digital partiendo de la inteligencia artificial. Te lo digo por qué. Porque hay un programa que realmente fascina. Tú te pones a hablar con él y te contesta todo lo que tú le pidas, pero vamos, como una contestación que estamos haciendo tú y yo ahora, igual, sobre cualquier tema de todo ya. Y el programa ya está a disposición de todo el mundo que lo quiera. Esto va a cambiar el concepto del aparato, está el móvil que tenemos en nuestras manos. Te lo digo así. Por eso habla de un dios digital, que lo sabe todo. Que lo sabe todo. Es increíble.
Y bueno, pues contribuimos con nuestros WhatsApp y con nuestras historias, porque no sabemos proteger la intimidad, no sabemos proteger nuestros secretos, que el secreto es una dimensión del ser humano, porque ayuda a veces a resguardar la libertad.
Claro.
Porque ellos lo practican, ellos lo tienen todo muy controlado, lo que van a hacer.
Los controlan todo.
Los restringen a círculos selectísimos, donde se protegen con las fuerzas del orden para que nadie de los periodistas alternativos vaya a meter sus narices y vayan a reventarles la tranquilidad de sus negociaciones.
Yo tengo, no sé si has visto este de Google, que tiene Google Map. De esto, tiene una aplicación donde te dice mensualmente dónde has estado.
Sí, bueno, si lo saben todo.
Te lo saben todo. Pero ¿dónde? Y a mí, yo dije que sí, que me lo dijeran, porque es que me fascina lo que te dice, es que te saben dónde has estado.
Sí, eso nos ayuda a no perder memoria, ¿sabes? Por si acaso alguna vez el Alzheimer nos llega, por lo menos, si no se nos olvida leer.
Alzheimer tuyo. No, no va por ahí los
nos lo
tiros.
cuenta, nos lo cuenta Elon Musk, el de el revienta el cohete, que el otro día le reventó uno, lanzó uno al espacio y se le fue a limbo, así que más pérdida de dinero, tendrá que sacarlo de algún sitio, claro.
Yo, bueno, tiene tanto como para decir que no. Un obispo en Washington le ha dicho abiertamente al Estado, porque nos quieren poner una ley donde se elimine el secreto de confesión. Ya, y lo han intentado hacer también en Australia y en algún otro punto. El sacerdote no puede decir absolutamente nada de lo que le han confesado en la confesión, lo que le han dicho en la confesión. Pues no, quieren hasta destruir ese secreto inviolable que, pues, ¿cuántos sacerdotes han muerto por no revelar este secreto? Antes, pues, cuando eran los confesores de las reinas y de todo, el rey que quería saber todos los chismes de su mujer y todo esto, bueno, y tenemos casos donde hasta los sacerdotes se mordían la lengua y la escupían entera, por no decir, yo no hablo nada.
Yo conocí a un testigo de eso, bueno, y muchos de mi generación, un padre capuchino, ¿recuerdas que venía de China? Y venía paseando por los institutos cuando yo tenía 10, 11 años, y luego, claro, mostraba ese muñón lingüístico porque con una cuchilla se la había cortado, claro.
Sí, sí. No, y otros simplemente sin cuchilla, ni nada, pegando un mordisco fuera, se fue toda la lengua entera. El secreto de confesión es totalmente inviolable, no se puede. Pues, claro, pero es que ya el problema...
La intimidad humana es no solamente por el pecado contra Dios, sino que eso es radicalmente antihumano, es decir, es de arrancarle al ser humano, al semejante, la dignidad, porque eso lo hacen no para ayudarlo, sino para impedir que se desarrolle.
No solamente eso, es un ataque abiertamente contra la Iglesia, uno de los principios fundamentales de nuestra Iglesia.
Por supuesto.
Pues se lo cargan allá, de una forma y otra. Es que, simplemente es un secreto de confesión. No, es un ataque a la Iglesia. La Iglesia no puede hacer esto y es un ataque abiertamente contra la Iglesia.
Claro, claro. O sea, fíjate tú hasta dónde llega, ¿eh? O sea, bueno, no quiero entrar en el asunto de siempre, pero es triste esos atentados tan profundos
ataque abiertamente contra el Papa actual.
Y a la misericordia de Dios es horrible.
Y otro ataque tan impresionante que han hecho a un santazo como era Juan Pablo II, diciendo de todo tipo de aberraciones. ¿Dónde estamos llegando?
Parece mentira que con la simpleza de las acusaciones la gente...
Nada, tu calumnia comenta. Que algo queda.
Sí.
Calumnia, que algo queda. Ay, pues fíjate esto lo que dicen.
¿Cuántos? El mandamiento ahora de la fake news.
Sí. Exacto. ¿Y cuántos de estos curas pederastas que ha habido es que les han dicho y después abiertamente era mentira? Bueno, pero ya quedó toda la mancha ahí.
Volviendo al evangelio de ayer. Es que tiene matices este es encantador el asunto, encantador y sugestivo, es un manantial de y Jesús pregunta de nuevo, fíjate, Jesús se informa a través de estos enterados,
sí,
de primera fila. Jesús pregunta, quiere informarse qué ha ocurrido. ¿Por qué hace esa pregunta? Así ya lo sabía.
Pero en la respuesta hay mucha tela, ¿eh? Sí, nuestras mujeres habían ido allá y claro, encontraron el sepulcro vacío, fueron también los apóstoles también y lo encontraron vacío, pero nosotros ya no creemos en todo esto y nos volvemos a nuestra familia, a nuestra casa.
Claro, porque a Jesús lo que le interesa no es la noticia por la noticia, sino el estado del alma de los que llevan esa información. Nosotros no explotamos lo que sabe la gente, sino lo que miramos es el corazón, qué es lo que hay debajo de lo que saben, de lo que creen saber. ¿No te parece?
Y claro, ahí pasa una cosa, dice, es que las mujeres, sí, y después los discípulos vieron todo lo que han visto las mujeres, pero si es que aún hoy en el mundo judío el testimonio de una mujer y de un niño no tienen valor.
A lo mejor por eso, como era Cleofás.
No tenían valor, si es que lo tienen todavía. Si tú vas allí al mundo judío y te tienes que hacer la visa para entrar, que te lo hacen ya, te ponen hijo del padre, no de la madre.
Sí. Bueno, pero la nacionalidad se da a través de la madre, ¿eh? Ojo. Si tú tienes la madre judía, tú eres un judío, eso sí.
Sí, pero te lo van a poner hijo del padre, no hijo de la madre.
No, hombre, claro, a la hora de... no te van a llamar con, efectivamente. Jesús era hijo de José.
Ah,
pocas veces se llama hijo de María.
A todos en la Biblia el apellido...
Solamente una mujer, ¿te acuerdas?
Pero eso ha pasado entre nosotros. Nosotros ha pasado entre nosotros esto. Es una costumbre judía. La mayor parte de los apellidos de España son de origen judío.
Sí, hay muchos, claro.
No, te digo por qué. Por ejemplo, el mío, González, la palabra EZ final significa hijo de Gonzalo.
Sí, sí, sí. Pero además es visigótico.
Sánchez, hijo de Sancho. Y la Biblia tú encuentras siempre hijo de tel, hijo de tal, hijo de tal, la generación,
claro,
que tenían
todo.
Esta era la costumbre judía, y cuando estuvieron aquí con nosotros...
Por eso las feministas tiran contra todo, porque dicen, el patriarcalismo, hay que... Imagínate, claro, así se ha dado en la vida, claro.
Bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, seguimos dando más detalles, así algunas noticias interesantes. El Papa nos estaba pidiendo que los mártires, ahora en el Ángelus, no deben ser considerados como héroes, sino como frutos excelentes de la viña del Señor. ¿Eh? No así como hoy, qué grandes eran. Claro que su testimonio da para mucho, pero fundamentalmente lo dan desde Dios, no desde la mentalidad que tenemos nosotros por nuestra cuenta. Y hay un líder en una secta en Panamá que en las reuniones que hacen ellos, pues golpea y quema a sus adeptos en los rituales. Y la gente va, ¿eh? ¿Hasta dónde estamos llegando? Y la gente va. Anda, que les debe gustar mucho esto. ¿Son masoquistas o qué?
Pues peor todavía.
Una cosa, el Papa nos ha pedido que ayer, en el Regina Shelley, que le, sí, y nos invitaba a hacer cada noche un breve examen de conciencia de cómo lo hemos estado viviendo en esta vida.
Es que eso era una costumbre muy...
Bueno, antigua, yo lo hago todos los días, claro.
Y ahora con la televisión nos dormimos y se acabó la conciencia.
La televisión...
Con la televisión se nos va la conciencia.
Y se nos va también el rosario que rezábamos antes en familia.
Bueno, eso ya...
¿Te parece poco?
No, te digo, hombre, claro, va todo junto. Es decir, que nos han cambiado, en el fondo, nos han cambiado la memoria que viene de nuestro inconsciente. No sé si existe o no existe eso, pero la memoria se nos borra con el espectáculo televisivo. Entonces, claro, un hombre al que le han quitado la memoria, le han quitado el 30% de su espíritu.
Bien, vamos a alguna noticia más para una interesante. Hay un sacerdote misionero que se llama Francisco Javier Olivera. Dice, al nacer su madre le ofreció a Dios como misionero y ahora está en Mongolia, antes estuvo en Japón y en China. Pero le ofreció su madre, era su hijo. ¿Cuántas madres hoy que tenemos un hijo o ninguno o máximo dos? Ay, no, que no me lo pido a mí el Señor, yo no se lo voy a dar.
Claro.
Bueno, la experiencia mía, claro, mis padres tenían seis hijos, pero la experiencia mía es que desde el principio me animaron a que yo fuera sacerdote, desde el principio, de pequeñito. Yo
sí, ahí yo también te conozco afortunadamente familias, pocas, una de cada 30. El papá y la mamá están empeñados en que sus hijos descubran la vocación, esa vocación especial, la mayor intimidad con Jesús. Claro. Así que, bueno, todavía hay esos signos,
No solamente eso, que yo veía que mis padres, cuando se rezaba el rosario todos los días, se rezaba por mi vocación y para que yo fuera fiel en la vocación.
Fíjate, pues,
mi padre y mi madre todos los días lo han dicho con esto. Y claro, ahí puede salir una vocación, pero donde tú le dices a Dios que no, vete a pensar en otro, hasta ahí llegamos, ¿eh?
Pues para que veas el asunto, hasta dónde puede llegar el ser humano en lo bueno y en lo peor. Así sí. Que, en fin, pues mira, los santos todavía que la Iglesia está últimamente está promoviendo justamente
cinco sacerdotes en Francia, van a ser beatificados ahora del tiempo de la Comuna de París, aquello de la Revolución Francesa.
Sí, es que aquello fue
un ataque abiertamente contra la Iglesia.
Madre mía, en realidad fueron fusilados en 1871,
Fíjate tú.
Así que, sí.
Todo lo que ya
no hace mucho,
Comuna de...
Sí, no hace mucho.
Bueno,
lo de la fraternidad se lo pasaron un poco por la...
Eso, y la igualdad
para
cuatro mangantes, como siempre ha sido.
Claro, es decir, hermanos, puntos suspensivos con un calificativo poco fraterno, en fin. Bueno, y ahora estamos también en periodo de celebrar a Nuestra Señora del Puerto, Nuestra Señora de la Cabeza, nuestra Madre del Buen Consejo, y hoy también me parece que los salesianos también María Auxiliadora, ¿no?
María Auxiliadora todavía no.
Estamos llenos
de fiesta. Bueno, romería. Y el próximo mes la fiesta de la Virgen entera.
Claro, es decir, mayo ya empieza a florecer.
Tenemos ahí el testimonio de un sacerdote misionero, Rigoberto Colunga, que relata las limitaciones que siempre ha puesto el comunismo a la evangelización. Y la, sobre todo, la valentía de tantos cristianos en China, cristianos fieles a Roma, que están dando un testimonio aún a riesgo de su propia vida por todos los sitios. ¿Cómo evangelizar hoy, pero públicamente en China? Están realmente haciendo un testimonio muy, muy, muy especial, ¿eh?
Además es que la comunidad católica en China se está preparando para celebrar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
Ahí está.
Entonces, bueno, pues
dice,
hay un montón
dice, la vivencia clandestina de este misionero francisco, mexicano en China, decía, cada peligro de ser descubierto refuerza su fe a la gente.
Es un combate cuerpo a cuerpo todos los días, contra gente y enemigos que casi no ves. Es decir,
bueno, nosotros, el Movimiento Sacerdote del Mariano, uno de los sitios donde más cenáculos tenemos es en China, pero no podemos saber ni dónde ni dar ninguna noticia de nada. Tenemos cuatro sacerdotes destinados a recorrer todos estos cenáculos por toda China, que es inmensa. Y hace ya como 6-7 años, en una comunidad entera, en una diócesis entera, mataron al obispo, a dos sacerdotes y 27 sacerdotes se los mataron de una vez. Eso no ha salido por ahí como noticia. Pero eso nos llegó a nosotros porque estábamos metidos ahí de nuestro movimiento. Pero por eso dicen que todos los peligros y las limitaciones que el comunismo está poniendo a la evangelización. Y aquí en España, pues 20.000 iglesias se nos quemaron durante la guerra civil y antes de la guerra civil. 20.000, con una cantidad de patrimonio artístico impresionante, que éramos pues la primera del mundo, quizá tuviera más Italia, pero bueno, pero fue impresionante todo lo que se destruyó de patrimonio. Simplemente
es que esas miserias el comunismo no las quiere asumir. Claro, el comunismo se ha hecho para los ricos de izquierdas, y porque los pobres, cuando son pobres y han contribuido con su pobreza a la riqueza del Evangelio y de Dios, eso no lo aguanta el comunismo.
Claro. Porque yo ya lo decía aquí, porque ha habido una reunión con motivo de esta película que han hecho del último exorcista, del Padre Amor, pues se han reunido varios exorcistas en Roma y haya tenido una reunión. Y dicen que el mal es algo personal, dice, el maligno, que de algunos padres nuestros, cuando dice líbranos del mal, no, dice líbranos del maligno, que es una traducción más adecuada, porque en inglés, yo hasta en latín, dice líbranos a malo, líbranos del malo, no del mal, sino del malo, del maligno. Y lo están diciendo y la gente pues no está haciendo caso, está trabajando pues a sus anchas, como dice que no existe, que no, pues esa es la gran ayuda que tiene él para seguir trabajando. Bien, vamos a la primera parte de nuestros cortos y terminamos. Vamos a empezar con una entrevista que se ha hecho a Elvira y a Tomás, que han sido bautizados en la vigilia pascual. Y que han dado un testimonio muy bonito. Vamos a escucharlo.
Bueno, y ya saben que es tradición en la vigilia pascual, cada Semana Santa, bueno, pues impartir el sacramento del bautismo. Es, digamos, lo propio también de la Pascua, de ese día. Y eso lo han hecho tanto Elvira Medero, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien,
Elvira,
Álvaro.
Como Tomás Burnick, que viene de Francia y tú vienes de Cuba, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿cómo es que de repente, en esta vigilia pascual, hace tan solo una semana, habéis recibido el sacramento del bautismo? Elvira, primero tú.
Pues nada, el sacramento más importante que he recibido, el primero, y pues nada, lo decidí desde, a ver, para contarte un poquito del inicio, yo llevo ya 3 años aquí, vine en el 2019 para acá, de Cuba para acá, y pues nada, que he trabajado en diferentes lugares, y en uno de estos lugares pues conocí a una persona maravillosa. Ella me empezó a introducir con los catecismos, a darme las clases de catecismo y tal. Y pues yo tomé la decisión, pues dar el paso a bautizar.
O sea, era una mujer que empiezas a hablar con ella, conoces un poco, bueno, pues te va acercando a la fe, ¿no? Te va hablando.
Una amiga muy importante que lamentablemente falleció este año, una persona especial para mí, hermana del sacerdote que me siguió introduciendo con el tema de las clases del catecismo. Y pues nada. Persona especial para mí, en mi corazón. Y gracias a ella, pues, seguí con las clases y yo tomé la decisión de dar el primer paso, porque creo que es lo primero que hay que hacer para seguir en el mundo del cristianismo.
Porque tú dices que hace unos años que ya estás aquí viviendo en España, pero allí tenías, frecuentabas la iglesia, acudías, ¿no? ¿Habías hecho la comunión?
Nada. El tema es que en mi país no es muy característico, no es muy usual esto. Aquí se lleva un poco más, no sé cómo decirlo.
Está más normalizado,
más
digamos
normalizado.
Así, más habitual.
Allá eso pues no existe. Desde mi época, o sea, desde mis años en adelante, sí ya es un poco más natural, pero de mi etapa para atrás no. No sé, no es muy natural. Las personas sí creen en Dios, de hecho mis padres creen en Dios, no están bautizados. Yo de toda una vida he creído en Dios, sé que hay un Dios y que es lo máximo, pero no hay la cultura, o sea, no hay esta cultura de bautizarte.
Bueno, imagino que claro, hay ciertas dificultades también para acudir a la iglesia, también para practicar libremente la fe quizá, pero ¿cómo es ese momento en el que te dicen, oye, que vas a recibir el sacramento del bautismo en la vigilia pascual, en la Catedral de la Almudena, en la noche del Sábado Santo, con el arzobispo de Madrid, con el cardenal Osoro?
Eso fue lo más, como decimos nosotros, maravilloso y para mí un momento súper especial.
Bueno, y es que además tenías aquí, bueno, me parece, o vino hasta aquí, se cogió un avión, una persona muy importante para ti, ¿no?
Sí, mi padre que con mucho sacrificio lo pude traer para que participara de este momento, que para mí es una cosa fundamental. Importante.
¿Y cómo fue ese momento? Cuéntanos.
Especial.
Ese momento, me parece que vamos a ver unas imágenes, o no sé si las hemos visto ya, de ese momento en el que el cardenal Osoro te imparte este sacramento del bautismo, allí junto a otras personas, ¿verdad? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo, qué es lo que sentías, digamos, esa noche tan especial?
Bueno, yo me sentía como un ángel prácticamente, era como si me estuvieran dando el don de todo. Me sentía súper especial y más coger este sacramento mediante él.
¿Lo celebraste después?
Claro.
¿Con tu marido? ¿Con
mi
tu
esposo?
¿Con tu padre también?
Con mi padre.
Bueno, tu caso, Tomás, ¿cómo es? Estás casado, tienes tres hijos, ¿verdad?
Eso es.
¿Y cuándo es el momento en el que dices, oye, me voy acercando a la fe y quiero bautizarme, quiero recibir este sacramento tan importante?
Pues yo creo que ha empezado realmente con mi mujer. Yo vengo de una familia que no es católica, ni creyente, ni no he pisado una iglesia en toda mi vida, hasta ahora, y con mi mujer. Es católica y practicante, y pues cuando llegamos aquí en España, empezamos a ir a misa los domingos, y yo me fui con ella para estar con los niños, estar en familia, ¿no?, en la misa. Y poco a poco, domingo tras domingo, pues con las homilias del padre de mi parroquia, pues me empezó a construir mi fe y a sentir algo que me faltaba, ¿no? Hasta un día, que una humildad donde el padre Javier dijo que somos todos hijos de Dios, todos hermanos por ser hijos de Dios, y yo me quedé en plan, ¿y yo qué? Uh-huh. Y entonces pues aquí he dicho, bueno, mira, me voy a ver cómo se puede hacer para ser hijos de Dios, y empecé a hacer a seguir la catequesis ahí en la parroquia hasta el día del sábado de la vigilia.
Mm-hmm. Tú has recibido el sacramento en la catedral de Getafe, porque
sí,
perteneces a la diócesis de Getafe.
Getafe, sí.
Y ese momento en el que le dices a tu mujer, oye, que quiero recibir el sacramento, quiero ser bautizado, y además lo voy a hacer en la vigilia pascual de este año. ¿Cómo fue?
Bueno, a ver, fue como una sucesión de eventos que
sí,
nos pasó hace 2 años, porque al final yo creo que me he apuntado a la catequesis hace casi 2 años. Uh-huh. Y entonces, pues, con momentos un poco difíciles, he tenido mi hijo mediano que se puso muy malo en la pandemia, en el COVID, tenía 6 meses y se complicó la cosa y tal, y empecé un poco ahí a rezar, sin saber realmente, pero a tener esta espiritualidad y a estar con mi mujer en estos momentos, ¿no? Y mi mujer, pues, muy sorprendida de mi decisión, pero encantada, porque podemos vivir ahora la fe en casa juntos, y estoy intentando también estar en la vida parroquial, en Boadilla del Monte, y estamos ahí con toda la parroquia, y vamos.
¿Y a los niños? No sé, ¿qué edades tienen?
Pues tienen 5, 2 y uno de 2 meses, que acaba de nacer. Uh-huh.
¿Cómo se lo habéis explicado? Porque claro, ellos estarán acostumbrados, o sabrán, sobre todo los dos mayores, que bueno, lo habitual, ¿no?, es recibir el bautismo siendo pequeños, siendo un bebé, sin ser casi consciente, sin ser consciente de ello, ¿no? ¿Qué te decían, papá? ¿Por qué esto ahora? ¿O?
No, pero están acostumbrados a verme en misa, donde vamos a misa todos juntos. Entonces, para ellos, nosotros vamos como una familia en la iglesia. No estaban los niños en la vigilia, porque 3 horas de misa no podían aguantar. Pero nada, yo creo que están ya con nosotros. Como vamos todos juntos a la iglesia, pues es una cosa normal, y vivimos ahora, pues empezamos a ir realmente las misas todos juntos, ¿no?
Claro, dices, ahora vamos todos juntos a misa, compartimos, digamos, esa fe. En tu caso, Elvira, ¿cómo es el ahora? Después de una semana de haber sido bautizada, ¿cómo te planteas estos días, estos próximos meses, el futuro, digamos? No me gusta mucho hablar así, el futuro. Sí, pero ¿cómo te lo planteas ahora?
En la hora,
tu vida de fe, digamos.
En la hora, pues ya, a partir de ya, a misa. Todos los domingos, misa. Cada vez que se pueda, pues misa. Esto es una cosa súper importante que no se puede dejar pasar.
Oye, ¿y tus amigas, conocidos, vecinos, te han preguntado? ¿Se lo has contado?
A ver, mis amigas...
Porque también llamará la atención, seguramente.
Claro,
¿no?
Principalmente los amigos, me dicen, pero los que son más cercanos a mí, principalmente cubanos, pero ¿cómo que de grande? ¿Cómo que de grande ya te vas a bautizar? Pues sí, nunca es tarde, nunca es tarde para bautizarse, así que... Y pues nada, al que yo pueda ayudar también a que se inicie en esta etapa, si sea pequeño, mediano, grande, pues que entre esto es lo mejor.
Tomás, en tu caso creo que vivís la fe en un apostolado especial, ¿no? Que es también el que os acompaña a ti y tu mujer también en todo este tiempo y os acompañará en estos próximos meses, ¿no? En EFETA.
En Emaús, sí, efectivamente. Estamos en los grupos de Emaús de Boadilla y pues, a ver, realmente la vigilia cambió pocas cosas al respecto, porque yo estoy bastante involucrado con la parroquia y todavía no he visto a mis amigos de la parroquia desde el sábado. Uh-huh. Tengo ganas de verles, pero no creo que cambia muchísimo. Yo creo que me cambia mucho en el sentido de... Ahora soy como los demás, porque no me siento apartado por ser no ser hijo de Dios, y formo parte de una familia grande y me siento pues parte de un grupo y de algo especial.
Uh-huh. Elvira, ¿tienes pensado volver a Cuba dentro de poco a visitar al resto de tu familia?
Dentro de poco no, un poquito más adelante sí.
Pero sí les has enseñado las fotos, ¿no?
Claro, claro que sí.
Están muy contentos.
Están muy contentos.
Precisamente hablando del maligno y todo, pues ha surgido un libro que recopila una entrevista al Papa sobre el diablo y otras historias precisamente de exorcismos. Vamos a escucharlo porque el Papa habla mucho, mucho del maligno.
Exorcistas contra Satanás es un nuevo libro que relata las historias de numerosos exorcismos. El autor italiano Fabio Marchese Ragona escribió el libro tras ver los efectos de la pandemia COVID en la fe de la gente.
Vivimos una época muy difícil durante el confinamiento, sobre todo aquí en Italia, y durante el confinamiento muchas personas perdieron la fe. Decidí reflexionar sobre el hecho de que tantas personas se reencontraron con la fe, así como tantas otras desgraciadamente se encontraron con el diablo. Y ahora he contado tantas historias de posesión y también historias de sufrimiento.
El libro también incluye una entrevista con el Papa Francisco, en la que habla de su experiencia con los exorcismos y el diablo. Ragona dice que el Papa advirtió que el diablo intenta atacar a todo el mundo y crear divisiones, incluso dentro de la Iglesia.
Me han dicho, guarda, el diablo ataca.
Dijo que el diablo ataca a todos. El diablo ataca específicamente a los que están en la cima de la jerarquía de la Iglesia. Así que incluso el Papa se enfrenta a sus ataques. Yo también he sido atacado por el diablo. Jesús también fue tentado por el diablo, ¿verdad? Es muy doloroso, dijo, pero con la oración... huye.
Pero Ragón explica que su libro no pretende ser desesperanzador ni pesimista. Dice que quiere dar esperanza a la gente y alertar a todos de estar preparados contra los ataques del diablo.
Per fortuna,
por suerte, todas las historias del libro terminan siempre con la victoria del bien sobre el mal, esto es seguro. Son historias que sirven para abrir los ojos de la gente y para decir, ten cuidado, no acudas a los magos, no vayas a tarotistas, no hagas sesiones de espiritismo.
Ragona asegura que era importante escribir un libro que pudiera ayudar a la gente a evitar las actividades que conducen a la posesión demoníaca, pero también quiere dar a los lectores la esperanza de que el mal no tiene la última palabra.
Y vamos a tener un testimonio que ha dado una joven delante del Papa en una audiencia, públicamente delante también de todos, que no tenía pelos en la lengua y cómo ha clarificado su conversión y su bautismo que él ha recibido, una mujer.
Bueno, soy la mayor de 6 hermanos. He nacido en una familia cristiana donde Cristo ha sido siempre el centro de la familia. Y yo toda mi infancia he vivido pues de la fe de mis padres. Tampoco nos han dado mucha opción. El sábado, bueno, somos del camino neocatecumenal. Pues el sábado se va a la Eucaristía y si no quieres ir, pues vives en mi casa y te aguantas, siendo muy pequeños. Pero yo ya estoy en una edad en la que pues podría haber tomado la decisión de no haber seguido por ahí. Y pues he visto en mi vida que Dios existe, ¿no? O sea, no sé si es bueno o es malo, pero todo lo veo desde la fe, ¿no? He visto que la Iglesia me quiere... O sea, me acoge cuando ni yo me quiero, ¿no? Y pues a mí... O sea, todos los temas que se han hablado aquí me parecen pues muy importantes que se hablen, porque a todos nos inquieta de una manera o de otra, pero en el fondo veo que lo que hay es, pues, y me agobia, es pues una pérdida de fe brutal, porque a mí, que es, o sea, no es que me sea irrelevante todo esto, porque no lo es, pero pienso que con sentirme amada por el Señor, pues tengo suficiente, no necesito. Entiendo el sufrimiento de una mujer que quiere abortar, entiendo el sufrimiento de un inmigrante, entiendo el sufrimiento, pues, de una persona que se siente apartada por el resto, pero yo veo que cuando tienes el amor de Dios, pues eso pasa en un segundo plano, ¿no? Que en el sufrimiento es donde te encuentras con Cristo, que es lo que te hace feliz, ¿no? O sea, en general yo vivo rodeada de gente, pues, muy cercana a la iglesia, pero veo que no es una fe de verdad, como que sí, que van a misa, que creen en Dios, pero a mí me da la sensación que hay muy pocos que de verdad tengan una fe como profunda y que de verdad pues la vivan en todos los aspectos de su vida. Y no sé.
El testimonio de fe que das a mí me toca el corazón, porque hace falta ser valiente para decir lo que estás diciendo en esta reunión, ¿no es cierto? Y eso es bueno, eso es lindo, ¿no? Gracias por tu testimonio. A mí me gusta lo que decís, porque decís tu experiencia, la verdad, ¿no? Y tener la fe es una gracia muy grande. Pero mientras hablabas, con mucho cariño, me vino ganas de decirte una cosa que le dijo Jesús a Pedro. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. Tu camino de vida no terminó acá. Tu camino de fe sigue. Y la fe, cuando es auténtica, es probada. Entonces, no te quiero asustar.
No, no.
Pero toma fuerzas y prepárate para la prueba. Seguí haciendo bien estas cosas, pero cuando llegue la prueba no te asustes, porque también en el momento de oscuridad está el Señor, que se esconde, ¿no?
A mí lo que me inquieta es la gente que está afuera cuando viene, o sea, es que yo veo cómo se les cae el mundo.
Así es.
Y me da mucha pena que no,
pena.
Como que no consigan.
O sea, no entra a funcionar la esperanza, ¿no es cierto? Y la esperanza no defrauda, ¿no? Si uno la apuesta a la esperanza en la vida, la figura linda de la esperanza es el ancla, ¿no? Que vos la tirás a la orilla y te vas agarrando de la soga hasta que llegues, ¿no? Pero esa ancla siempre en su lugar, ¿no? La esperanza no defrauda, nunca, ¿eh? Y a veces hay que luchar para mantenerla, ¿no? ¿Cuántos años tenés vos?
20.
20. Te va a tocar una buena vida. Pero seguí luchando. Y déjate zarandear cuando el Señor te zarandee. Porque es su amor el que nos zarandea.
Bien, y terminamos esta primera parte de nuestra programación Sintonía con la Iglesia, aquí desde Gente Radio. En breve estamos de nuevo con vosotros. Estamos ya de nuevo con ustedes aquí desde Gente Radio, Sintonía con la Iglesia, y vamos a tratar en esta segunda parte de dos temas. Primero es la baja natalidad que estamos teniendo, y después el problema de soledad, consecuencia también de todo esto, el problema de soledad que estamos viviendo en España. Manu Sánchez, que es un presentador de Antena 3 Noticias, nos ha dejado un testimonio realmente fuerte, muy fuerte. Vamos a escuchar un poco, no, vamos a decir lo que él dijo. Dice textualmente: España tiene un gravísimo problema al que no está haciendo frente y del que aún hoy tiene una conciencia social pues prácticamente ausente. Se trata de un país que se encamina a ser el más envejecido del mundo a partir del 2040. En España no nacen niños, decía él. Mueren más personas de las que nacen. Y se está dando los peores datos de nacimiento de los que tenemos registros. El Fondo de Población de los Estados Unidos advierte también que la tasa de natalidad en España está en el 1.3 hijos por mujer, lo que supone un punto por debajo de la media mundial. Tan solo China, durante años sometida a la política del hijo único, Malta y Singapur tienen peores datos de España en todo el mundo, fíjense. La realidad es tozuda, pero hasta ahora solo algunos expertos y organizaciones han levantado la voz, aunque la gravedad de la situación ha hecho que otras personalidades hayan dado un paso adelante, que es el caso de este señor, de este presentador, que habla maravillosamente de este enorme problema que tenemos a nivel de España. ¿Qué te parece este detalle?
Pues me parece que es de una urgencia tremenda, pero es que lo repetimos sin cesar desde, yo no sé, desde hace cuántos programas, es que esto se veía venir y las políticas de natalidad están arruinadas, las han arruinado, es que es un desastre, es que es ponerle remiendos nuevos, entre comillas, inútiles a un tejido que no es nuevo. Lo que hay que hacer es tejido nuevo. Sí. Volvemos otra vez a la parábola.
Sí. Bueno, vamos a ver, en menos de opiniones nuestras, vamos a dar también. Por eso nuestros obispos hablaban de la forzada realidad que da la razón a Pablo VI y a la Humanae Vitae. Claro. Sobre todo, sí, es que eliminando abiertamente a la píldora abortiva. La píldora es abortiva. Esta abortiva destruye el feto que ha empezado a nacer ya.
Pues fíjate, claro, que la señora que ahora gobierna en Italia ha dado permiso de liberalizar píldoras a toda mujer. Antes eran a las mayores, o sea, las menores de 26 años, creo, pero ahora las ha dicho, bueno, gratis, píldoras gratis para todas las mujeres.
Sí, sí, sí. Y no, además, si esto se junta a la cantidad de gente que están invadiendo Italia y España, que vienen de África. Claro, y de Pakistán y de toda aquella zona. Claro, claro, ¿qué va a suceder? Españoles, dentro de poco no vamos a ser mayoría aquí en España.
Que va, no, además.
Este es el tema, bien claro, ¿eh? Pero dentro de pocos años, muy pocos años.
No
sí, esperes que muchos.
Si lo estamos viendo, no es que lo veremos, es que lo estamos viendo.
Sin embargo, bueno, yo anteayer estuve bautizando a una sobrina nieta de una familia que no la quiso, que la entregó al Estado, el Estado pues se la ha entregado a una sobrina mía, y ayer estuve bautizándolo. Pero se está dando también esto de que no quiero los hijos, bueno, mejor es que se lo den a las familias que quieran recibirlos. Pero está existiendo un fenómeno, lo que se llaman los vientres de alquiler, que en Ucrania eran muy comunes, había muchas de las clínicas que lo hacían y mucha gente vivía de esto, de vientres de alquiler. Todo esto salió sobre todo ahora con esta artista.
El asunto de Ana.
Esa artista que Ana Obregón, y claro, vamos a leer algunos de estos detalles. Dice, cada vez son más los hijos concebidos por reproducción asistida que sufren las consecuencias altamente negativas de este método. Entre ellas, acciones mentales, asistencia frecuente a terapias, la búsqueda de sus padres ausentes o hermanos por internet y, en algunos casos, riesgos para la propia vida. El paso de Ana Obregón y la adquisición de un bebé con espermas de su hijo por vientre de alquiler ha desatado un terremoto mediático, tanto en su caso como en los de miles de personas anónimas que recurren a la reproducción asistida. Se presenta con un halo de continuismo, incluso pues de romanticismo. se resalta la alegría de los nuevos padres, pero se olvida cómo aumentan por miles las vidas inconexas, repletas de dudas y trastornos psicoafectivos en los niños que fueron concebidos viéndose negados de por vida de poder conocer a su padre biológico. A menudo, cuando estos son adultos, permanecen tiempo a partes iguales entre terapias y consultas y realizándose test genéticos para poder conocer a algunos de sus muchos hermanos repartidos por el mundo y, con suerte, pues a su figura materna. Uno de estos casos es la de María Sellés, una joven de 32 años que fue concebida con esperma de un donante anónimo y que dedica buena parte de su tiempo a buscar a la familia que nunca conoció. También en ayudar a otras personas que nacieron como resultados de la reproducción asistida a través de AFI, con su organización fundada por ella misma para exigir que la legislación vigente permita conocer la identidad de los donantes. En su caso afirma que su sufrimiento por no saber quién es su padre le ha acarreado problemas añadidos de salud mental. Nosotras no somos un sueño, es terrorífico, dice esta mujer.
Claro, cierto, es que, bueno, todo esto se viene preparando por cada vez que en España, yo no sé lo que está pasando, pero cada vez que nos metemos en y organizamos nuestras políticas interiores en función de los objetivos del globalismo que empezó hace mucho, la cosa va contra la población. Mira, en el 75 España tenía uno de los niveles de fecundidad más altos de toda Europa.
Sí.
Había 2,8 hijos por mujer.
Ahí está.
Pues desde 1976 hasta el 98 la fecundidad ha disminuido de forma continua. Así que llegamos a 1981, es decir, 6 años después del 2,8, y ya habíamos bajado a los 2,1. En 1993, 1,3. Ya ultra baja. En 1998, 1,1, 1,13, que antes no se había registrado nunca, desde que hay datos. Es cierto que entre el 1999 y el 2008 la fecundidad se recuperó hasta 1,4 por mujer, pero se debió sobre todo a la contribución de las mujeres inmigrantes que tenían más hijos que las nativas. Y bueno, este efecto no dura porque las inmigrantes pues se alienan pronto a su fecundidad con la de la población autóctona. Y entre 2008 y el 2019 la fecundidad volvió a caer hasta 1,23 hijos. Es decir, toda la ganancia del decenio previo se evaporó,
sí, claro,
con esta nueva caída que se produjo en la gran recesión que llamaban.
Que como mínimo se pide que 2,1 hijos por familia para poner, claro, una generación normal. Bueno, por tanto, ha caído eso de una forma muy especial. Pero Red Madre dice, el Estado español financia todos los abortos con dinero del contribuyente. Y estamos en torno a los 100.000 abortos al año, ¿eh?
Sí,
esos son los fijos, digamos, que son mucho más. Y Red Madre decía en el 2021, el Estado da 10 veces más ayudas al aborto que a la natalidad.
Claro, claro, claro. Pero si es que por eso digo que yo no sé en qué criterios y cómo los, no sé, claro.
Sí, pero la realidad es muy dura. Aquí habla de muy tozuda. Pero vamos a ver ahora a qué edad las españolas tienen su primer hijo. Anteriormente era en torno a 25, 26 años, pero desde el 82 tienen menos de los 2,1 hijos que son necesarios para que crezca una buena demografía, ¿no? Uno de cada 4 hogares en España tiene solo un habitante. Uno de cada 4, uno de cada 4 hogares, claro, vive solo una persona. Esto fue datos del año pasado. Bueno, uno de cada 4 hogares en España tiene un solo habitante es como he dicho. Los estudios sobre la soledad dicen que ahora que uno de cada siete españoles se siente solo. Y vamos a ver cómo el fenómeno, están siendo estudiado psicológicamente, afectaba primero a los ancianos. No, no, ahora está afectando de forma muy especial a los jóvenes también. De hecho, el suicidio está siendo más fuerte entre los jóvenes que entre los ancianos.
Claro, claro. Es decir que, y fíjate, yo me acuerdo de una pastoral que hubo de los obispos del País Vasco hace años, ya anunciando, de todo, a lo mejor hace ya 10 o 12 años, anunciando la soledad tremenda en la que venían cayendo ya, ¿eh?
Ya. Y ahora las mujeres, la forma de tener hijos ya suele ser entre 32 años el primer hijo, y aquí los médicos dicen que a partir ya de los 35 años los óvulos de las mujeres ya están deteriorados.
Sí, y creemos que con las políticas estas de educación sexual que están implicando obligadamente a todo el sistema educativo, creen que van a solucionar ese problema con esa educación que le está dando. A mí me parece que está desnortado, está descabezado todo el sentido del futuro del ser humano. Es decir, que estamos en un agujeraco deprimente y depresivo, y no me extraña que los niños y los jóvenes, al percibir esto, se vengan abajo, claro. Entonces, pues es absurdo. Es decir, lo que vamos a conseguir es una aniquilación de la población.
Además, no solamente eso, de esta soledad. Encontramos, por ejemplo, padres que se han separado, o padres que no han vivido muy mal, y yo veo muchos, sobre todo mujeres, que no se van a casar, que se van a rejuntarse, porque no se fían de que esto vaya a tener futuro.
No se fían. Una postura racional ante esto no existe, yo no lo sé.
De cada cuatro matrimonios, tres no llegan a cumplir 12 años. Entonces, la rémora para los hijos es tremenda. No creen ya en el matrimonio.
Claro. Y bueno, el terror que le tienen los chicos a la separación, es muy grande. ¿Y cómo combaten ese terror? Pues con la risa, con la conciencia y bueno.
Como resignándose, así tiene que ser, así tiene que ser, así también va a ser el mío. Así lo dicen de claro.
Claro, claro. Así que,
no hace mucho tenía yo una pareja de novios que quería casarse y todo esto. Ya hace unos años que se casaron. Y yo le pedía, bueno, esto es para toda la vida, le decía yo, para los dos, ¿no? Y me dice el novio, esta tonta cree que va a ser para toda la vida.
Sí.
Eso claro. Dicho en el despacho parroquial, ¿eh?
Sí, era cada cosa tremenda, vamos.
Oye, pero, ¿y si ese es el testimonio que les hemos estado dando hasta ahora? En un mundo donde ya Dios no tiene que decirnos lo que tenemos que hacer, pues, fíjate el caldo de cultivo que tenemos.
Todo va contra. Así
el caldo de cultivo está ahí. Bien, pero claro, ¿esto lleva a qué? A una soledad. Dice, el desastre demográfico conlleva un problema relacionado que se empieza a medir ahora, la soledad, que tiene un coste económico para el país, y aquí hablan, aquí en este estudio, de 14.000 millones de euros al año.
Se utilizará en políticas familiares con otro sentido, que favorezcan el acceso a la vivienda, el acceso de los jóvenes, un poco la tranquilidad, para que los jóvenes pudieran tener una vida familiar normal. Bueno, ¿cómo vamos a regenerar el Estado? Esto va, ni siquiera es un negocio estatal.
Esto le pone una pérdida de 14.000 millones de euros al año, en todas las ramificaciones. Y dice, las claves de la sociedad son varias. Casi no hay hijos que tengan hermanos. Las parejas son volátiles. Es decir, a los ancianos se les mueren amigos y cónyuges y casi no tienen hijos o nietos. A los adultos se les va la pareja sin dejarle hijos, y los adolescentes no tienen hermanos ni mucho menos amigos. Y claro, ¿dónde está esta de no tener incluso amigos y todo? Las redes sociales, allí donde tú delante de un móvil te vas poniendo, comunicándote, pero no eres capaz después de hablar con esa persona, no, claro. Pero el móvil, con el móvil sí.
Claro. Y ya digo, esas pandillas con sus dictadorzuelos y dictadorzuelas que obligan a, por ejemplo, a los que empiezan a tener una relación afectiva con una chica, a veces los obligan a quitar del medio a la chica, como ha habido casos,
para o a compartirla con el resto del grupo.
Tú fíjate.
O a compartirla con el resto del grupo.
Por ejemplo, es que es tremendo, ¿eh?
Vale. Mira, hay un novedoso estudio del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada que ha dado dos hallazgos fundamentales. Vamos a verlo. Por una parte, da una cifra a lo que cuesta económicamente a España la soledad no deseada y la establece en 14.141 millones de euros. El 1.17% del Producto Interno Bruto en el año 21. Este coste mide los gastos sanitarios en 5.000 millones y de medicamentos en 496 millones y la menor productividad, hay una pérdida de 8.000 millones que son causadas por la soledad. Segundo punto. Y por otro lado, detecta mucha soledad entre los mayores de 65 años, pero casi el doble entre los jóvenes. La soledad aumentaría, o sea, causaría cada año 848 muertos prematuras, de los cuales son 511 hombres, y 333 mujeres. Económicamente implicaría 191 millones de euros en pérdidas de productividad. Las personas en soledad sufren más de depresión, de ansiedad crónica y de enfermedades del corazón, acuden más al médico, consumen mucho más tranquilizantes, el 33%, frente al 13% de hace unos años. Y si los antidepresivos, que son el 23%.
Del Edén, si es que lo estamos deshaciendo, es que hasta la memoria del paraíso, ese deseo del paraíso, nos lo están pudriendo, nos lo están arrancando. Y no nos damos cuenta de lo básico que es.
No se valora.
Si es el futuro de la humanidad, aquel pasado es el futuro de la humanidad.
Sufren soledad 1 de cada 7 españoles.
Claro.
Bueno, podríamos estar hablando mucho, pero aquí no tenemos más tiempo. Pero bueno, podríamos estar hablando de este fenómeno y del fenómeno de la demografía. Pero claro, ¿cuándo? Y terminaba este estudio diciendo orar, ir a la iglesia, convivir también pues con todos los que vienen a misa, trabajar en los distintos grupos de voluntariado dentro de la iglesia, pues puede solucionar a muchos la papeleta de la soledad. Eso lo dice. Pero claro, si nos cerramos en nosotros mismos y nos ponemos delante de la caja loca, pues ya te digo yo a dónde vamos.
Pues ese es el asunto, que nos roban el tiempo, sí señor.
Vale, vamos a terminar ya esta segunda parte. Tenemos dos cortos. Dice, ¿cómo evitar la adicción de tu hijo a las pantallas? A los móviles y a tantas cosas por ahí, porque es fundamental. Y así se vive la soledad encerrado en uno mismo, ya desde pequeños. Cuando antes salíamos de la escuela, venga todos a ver qué actividad teníamos. Y era siempre, entre todos, unos juegos tremendos. Y ahora sale el muchacho, va el abuelo a por él, le lleva a la casa y venga, todo el tiempo, ya ni siquiera con el abuelo, todo el tiempo con el móvil.
Para ayudarnos en la educación de las pantallas, pero es que no, la educación de las pantallas es la educación en general. Los padres tenemos que aceptar que somos nosotros los que educamos y por tanto las normas las ponemos nosotros. No aceptar lo que nos viene de fuera porque es lo normal, sino lo normal es dentro de mi casa yo establezco lo que es lo normal, lo que se hace, lo que no se hace, independientemente de lo que se haga afuera. Pero eso requiere pensar antes. Segundo consejo, hay que tolerar la frustración de los hijos. No podemos querer que nuestros hijos no se frustren y con tal de que no se frustren, hacer lo que ellos quieran, o con tal de que nos dejen en paz, hacer lo que ellos quieran. No, nuestros hijos deben sufrir frustración con nosotros. Y no es malo, porque si no, crecen de una manera muy difícil, no van a poder enfrentarse a las frustraciones. Como tercera idea, no tener miedo a nadar contracorriente, no tener miedo a que se nos juzgue porque estamos exagerando un poco, no pasa nada. Hay ciertas cosas con las que tenemos que tener las cosas muy claras, aunque sea significarnos un poco, no pasa nada. Y nuestros hijos también, que vean que no corren como el resto de las ovejas todos en la misma dirección, sino que son capaces de ser humanos e ir en dirección contraria a los demás. Tendremos hijos que sean capaces de establecer ellos sus propias normas, sus propios criterios, y no estén al albur de los criterios de los que tienen a su alrededor. Y hoy en día alrededor no es ni siquiera cerquita de ti, es a través de una pantalla.
Y también tenemos otro punto, que es la escuela diferenciada y la educación que nos quiere imponer nuestro gobierno, y cómo ataca abiertamente a la escuela para que la gente que vaya resulte medio tontos allá y así se les domina muchísimo mejor. Es fuerte, vamos a escucharlo.
En los últimos años la educación diferenciada se ha visto en tela de juicio, y es que son muchos los grupos sociales que abogan por acabar con este sistema. Sin embargo, el Tribunal Constitucional se pronunció en 2018 y aseguró que en ningún caso era anticonstitucional y tampoco discriminatoria. Es importante destacar que no se trata en ningún caso de anteponer este tipo de educación, la educación diferenciada, frente a la mixta. Simplemente queremos dar argumentos a los padres para que puedan elegir libremente el tipo de educación que prefieren para sus hijos. La experta en educación diferenciada, María Calvo, en su vídeo de Beta Films, aparte de acabar con los argumentos que durante toda la vida se han esgrimido en contra de esta educación, da cuatro claves de por qué esta educación puede ser beneficiosa para nuestros hijos. En primer lugar, María Calvo explica que el ritmo de las niñas y de los niños es completamente distinto. El cerebro de los niños madura a una velocidad distinta al de las niñas. Por poner un ejemplo, una niña de 6 años puede leer y escribir de la misma manera que un niño de 8 años. Los chicos, debido a la testosterona, son más tendentes a la competición, son más competitivos y también son más objetivos. Sin embargo, las mujeres son más colaboradoras y además retienen mejor los datos subjetivos que los hombres. Los niños, por su parte, necesitan moverse más, hacer ejercicios que requieran mayor movimiento, y sin embargo, las niñas no necesitan tanta actividad física. Además, hay estudios que demuestran que los niños necesitan unos 8 descansos durante el día, sin embargo, a las niñas les bastaría con hacer solo un descanso. Hay otro dato más, y es que los niños experimentan el alivio biológico moviéndose, y las niñas, por su parte, lo experimentan comunicándose. El córtex frontal es la parte del cerebro que regula los impulsos y el autocontrol. Se considera que en los chicos termina de madurar más o menos a los 25 años y en las niñas mucho antes. Por eso los niños necesitan más límites en la educación que las niñas.
Bueno, y así concluimos nuestra programación del día de hoy. Espero que os haya hecho pensar. Yo creo que como cristianos tenemos que dar una respuesta a esta realidad que estamos viviendo, a nuestro encuentro con Dios y con los demás. ¿Tienes algún último saludo que nos quieras dar a toda nuestra gente?
A todos los obreros católicos, cristianos y obreras, que no se dejen manipular por ideologías que no les van a dar ni a reconocer la dignidad de seres libres. A ver si el próximo 1 de mayo se convierte en una fiesta de libertad cristiana para producir y para reconocer que somos cooperadores con
la obra de Dios. Bueno, pues terminamos así. Estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia. Nos vemos el próximo lunes y nos despedimos como siempre con la bendición del Señor. Dios bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo lunes.